FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
En programas anteriores hemos reflexionado en torno a cómo las políticas neoliberales han marcado el camino a seguir, tanto en el sindicalismo como en las políticas educativas y en minoridad, profundizando la desigualdad social, la pobreza, el clientelismo político y llevando a ultranza la lógica de del mercado. Todas características intrínsecas al sistema capitalista. Y como no podía ser de otra forma, la educación superior no escapa a estas políticas. 2 años después de la sanción de la Ley Federal de Educación, se sancionó en 1995 la Ley de Educación Superior, en pleno gobierno menemista y en el marco de reformas realizadas en América que respondían a las políticas neoliberales establecidas por el consenso de Washington. Desde hace 14 años, la aplicación de la Ley Federal de Educación ha marcado el rumbo de las universidades y terciarios. El Estado, amparándose en esta ley, ha vulnerado la autonomía universitaria, ha controlado los mecanismos de acreditación y evaluación, ha invertido escasamente en infraestructura, en insumos pedagógicos y en salarios, ha desatendido los programas de capacitación docente y de investigación, ha intentado permanentemente atentar contra la gratuidad y la autarquía universitaria. Es importante aclarar que la autarquía es la capacidad que tienen las universidades nacionales para administrar y disponer de los recursos asignados mediante la ley de presupuestos, así como la capacidad para generar, administrar y disponer de recursos propios obtenidos como el resultado del ejercicio de sus funciones esenciales. Como trabajadores de la educación, conocemos muy bien las consecuencias de estas políticas, porque convivimos con ellas todos los días en el aula. Pero no está mal hacer memoria y repasar algunas de ellas. En primer lugar, la decadencia académica y edilicia. Ejemplo de ello es el desmedro de la calidad educativa que se manifiesta en los resultados del nivel de los estudiantes, verdadero correlato de la flexibilización laboral que han sufrido gran parte de los docentes teniendo que duplicar o triplicar sus horas y lugares de trabajo con el fin de alcanzar un salario aproximadamente digno. Y en el caso de lo edilicio, bueno, ¿para qué hablar, no? En segundo lugar, la reorientación del conocimiento y la investigación hacia el mercado, y en conjunto, la creación de carreras cortas y títulos intermedios con salida laboral rápida. Tercero, en relación a la formación docente, el invento de carreras con título que debían adecuarse a la currícula propuesta por la Ley Federal de Educación, que no solo tuvieron vigencia mientras duró la ley mencionada, sino que además deformaron la especificidad de las ciencias vaciándolas de contenidos. Es decir, dos puntos que ponen en evidencia lo que fue durante los 90 la implementación del perfil político e ideológico de la ley dentro del marco neoliberal. En cuarto lugar, el crecimiento desmedido que tuvieron las universidades e institutos privados, la mayoría con importantes subsidios del Estado. En quinto lugar, la consecuencia social que genera para nuestro país el constante exilio que se evidencia desde hace décadas de miles y miles de graduados profesionales, aquello que conocemos como fuga de cerebros, que al no encontrar oportunidades reales y concretas en donde poder devolverle a la sociedad toda esa formación que han adquirido en la educación pública, se ven obligados a emigrar hacia otros países para insertarse socialmente o, como en otros casos, también brindando esos conocimientos a las empresas privadas que pueden pagar esos servicios a niveles aproximadamente estándar con los países ricos. Para finalizar, podemos mencionar el arancelamiento encubierto que ha reducido aún más la posibilidad de acceder a la universidad a los que tienen menos recursos económicos. Frente a esta síntesis de la realidad de la educación superior, porque el tema es muy amplio y complejo como para ser tratado en una editorial de pocos minutos y en un programa radial de una hora, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, confirmó hace 2 miércoles que en el 2010 estará lista la nueva ley de educación superior que reemplazará la ley menemista. Las alternativas a esta situación son difíciles de ubicar. No se detecta que las instituciones públicas de educación superior generen movimientos que rompan radicalmente con esta situación. ¿Podrán surgir de ahí nuevas propuestas educativas que renueven los vínculos de la universidad con la sociedad en su conjunto? ¿Podrá la universidad retomar su papel democratizador en la estructura social? ¿Tendrán esas nuevas propuestas la fuerza suficiente para no transformarse también ellas en propuestas para una élite? ¿Son capaces las experiencias nacionales que impulsan alternativas al modelo neoliberal en América Latina de gestar un tipo de universidad que responda a los requerimientos de la clase trabajadora? ¿Nuestro gobierno es parte de ese proceso? Así como se intenta primarizar la secundaria con la nueva ley de educación nacional a partir del discurso demagógico y falaz de la inclusión, ¿se busca hacer lo mismo con la universidad pública? ¿Por qué la cada vez más kirchnerista conducción celeste del SUTEBA plantea en su política gremial la implementación de la ley de educación superior que garantice la inclusión? Nos preguntamos, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué podemos esperar para la educación superior? Pilar de formadores en todas las ramas y niveles de la educación. Esta nueva ley, de la cual tenemos hoy poca información, ¿será más de lo mismo? ¿Nos asegurará la formación de mejores profesionales y el acceso de la clase trabajadora a la universidad sin presupuesto, sin inversión en infraestructura, salarios y sin capacitación docente como ocurre con la reforma de la educación secundaria?
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, 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 a no volar.
Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Colaboran todos los docentes de Docentes en Lucha. Operación técnica, Martín. Locución, Marcelo Topo Evangelista. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre.
Buenos días para todos. Estamos en otro domingo. Programa número 10. Buenos días, Sandra.
Buenos días,
Gabriel.
Buen día, Topo.
Bueno, y entonces estamos, decíamos, programa número 10. Llegamos al 10. En este domingo 13 de diciembre, ¿no?
Sí,
estamos. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, domingos de 10 a 11 de la mañana, por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Si querés hacer llegar tu opinión, tu divergencia, tu parecer, en fin, tu reflexión acerca de los distintos temas que vamos tocando en el programa, sabes que podés hacerlo al teléfono.
4666559
4666559 Mensaje de texto
al 15615403 59.
Y por correo electrónico podés mandarnos un mail a nuestra dirección muchopalopaque@gmail.com. Bien, y el programa de hoy girará en torno a, como escuchamos en la editorial, a la educación superior, y precisamente tuvimos la suerte en la semana de realizarle una entrevista al nuevo rector de la Universidad de Luján. Pensamos una de las universidades más importantes de la región, y el nuevo rector Carlos Canzanelo, que asumió el 10 de diciembre. Y para esto, Gabriel.
Sí, digamos, más que una entrevista, fue una charla, un diálogo, ¿no? Y se explayó sobre una importante variedad de temas. Nosotros vamos a presentar hoy una selección de ese audio, porque si no hubiera ocupado casi todo el programa. Y el rector de la Universidad, Carlos, en primer lugar, en la conversación que tuvimos, hizo un planteo de la situación en la que se encuentra la educación argentina hoy, y en comparación a cómo la educación en Argentina se encontraba antes de la ley federal, trazando un paralelismo entre lo que fue las políticas educativas en Argentina y en Brasil. Y esto nos decía.
La universidad atravesó durante los últimos años la crisis que atravesó todo el sistema educativo en América Latina y especialmente en la Argentina. Partimos de la base puntualmente de analizar, por ejemplo, la situación de Brasil y de la Argentina en trazos gruesos. El sistema educativo argentino, especialmente el nivel primario, como se le ha llamado durante un siglo, y en el nivel de educación superior, era un sistema altamente integrado, altamente centralizado en este país, bastante trabado con el crecimiento de una sociedad que empieza a crecer urbana e industrialmente desde principio del siglo pasado. Digamos, junto con una sociedad así trabada por el trabajo, aparece este sistema que hoy, cuando uno lo mira hacia atrás, es un sistema muy importante, muy consistente, muy equilibrado, a pesar de todos los defectos que podía tener. Dejé expresamente el sistema de educación media aparte, porque bueno, en la Argentina fue algo que siempre lo característico del sistema de educación media era que estaba en el medio, no que tenía una definición política puntual. Pero estaba en el medio con un sentido de bachillerato y después, durante los 40, todos sabemos el esfuerzo que se hizo por tener una orientación de un sistema medio, las famosas escuelas industriales pensadas en una sociedad de pleno empleo. Bueno, todo esto nosotros como sociedad abierta tuvimos la habilidad de colaborar con los designios de organismos internacionales, y la colaboración consistió en destruir este sistema altamente integrado de educación primaria y de educación superior. Y esto puede sonar a un manifiesto político, pero no puede negarse que así ha sido. Y ustedes vean que para penetrar con capitales, para penetrar con una cultura de mercado abierto, con una cultura de desprotección a nuestra sociedad, fue necesario primero y antes que nada, o paralelamente, destruir el sistema educativo. En el caso de Brasil, la situación es totalmente opuesta. El Brasil era una sociedad muy desintegrada, incluso espacialmente desintegrada, y para convertirla en una potencia, o por lo menos en un enclave importante de articulación comercial, era necesario comenzar a integrarla. Y comenzar a integrarla desde el desarrollo industrial, sino también desde el sistema educativo. Entonces los caminos son distintos. Nosotros que teníamos algo realmente muy importante integrado, lo pasamos a destruir, junto con nuestra red vial y con la destrucción de la industria nacional entre vítores y festejos, la destrucción del tren, de los ferrocarriles, ¿no?, puntualmente. Mientras que en el Brasil al principio no se aplaudió y hoy se ve con sorpresa cómo se integra una sociedad a partir de esta reconstrucción del sistema educativo en el sentido de altamente cohesionado con una sociedad de trabajo. Digamos, a medida que se van incorporando una serie importante de individuos que estaban fuera del sistema social del trabajo, fuera del mercado de trabajo y por ende fuera del sistema educativo, también se va ampliando el sistema educativo y se va integrando en un consenso social. Quiere decir que ese desafío importante es el que hoy tiene la educación argentina, y realmente como educador que está al final de su ciclo activo, digamos, frente al aula, me tocó asumir el rectorado de la Universidad Nacional de Luján. La idea como educador en todos los niveles de educación es que no somos una sociedad muy lúcida en cuanto a dirigencia política para pensar la manera de salir de la crisis en la que hemos todos colaborado en sumir al sistema educativo. No somos demasiado inteligentes y seguimos pensando que eso se resuelve con una legislación que en general la cotejamos o nos preocupamos más que acuerde con estándares internacionales y con dictados todavía externos que mirando nuestras realidades.
Bueno, y ahí acá escuchábamos la primera parte de la entrevista, ¿no? Acá me parece igual interesante, una cosa que charlábamos recién con los compañeros de mesa, que no necesariamente en un programa radial que tiene un perfil político e ideológico como el nuestro, es necesario que el entrevistado esté totalmente de acuerdo con nosotros, ¿no?
Obvio. Sí, de hecho, en el momento en que hacíamos esta charla, esta entrevista, hubo muchos puntos en los que, bueno, no coincidíamos con la perspectiva del rector y bueno, lo hablábamos en ese momento ahí, pero sí, en ese sentido, Gabriel, como decís, es interesante poder escuchar la reflexión de quien va a ser uno de los funcionarios, es el funcionario más importante de la Universidad de Luján en este momento, y en ese sentido también le preguntamos acerca de, a partir de su gestión que comienza ahora, ¿qué proyectos encarará la universidad y los tendrá como prioritarios?
Esto nos en la universidad asumir este compromiso con la infancia. Nosotros tenemos algunos programas que yo voy a tratar, por lo menos, de no fracasar en eso. Siempre hay un riesgo de fracaso importante a la vista, porque esto se trata de política. He llamado a profesores de tecnología en alimentos, de nutrición, agrónomos, a trabajadores sociales, y uno de los planes que quiero largar es uno que sea hambre cero y protección de la infancia, y otro que está destinado a todo tipo de prevención de violencias institucionales en primer lugar, ¿no? Las violencias que ejerce el Estado a través de su legislación sobre la población más desprotegida, por lo menos del ámbito que nos corresponde. No estamos haciendo ningún cambio a nivel mundial, ¿no?
Bueno, muy bien. Y por último, en este bloque, vamos a escuchar la última parte, la tercera parte de la entrevista, en la que el rector de la universidad planteó un poco qué papel cumplió el sistema educativo, el sistema público de educación en su vida personal, trazando un paralelismo con lo que también cumplió este sistema en la vida de la sociedad como una posibilidad de integración social, ¿no? Y acá va a plantear una serie de posiciones respecto a la responsabilidad que, según su opinión, le cupo a la dirigencia política en la destrucción de la educación pública.
Yo provengo tengo dos generaciones anteriores de iletrados, ¿no? Hay uno solo de mis abuelos que sabía leer y escribir, dos de mis abuelos que sabían, de los cuatro, dos sabían leer y escribir, pero ninguno había terminado el primario, y en mi caso de mi madre ocurre lo mismo, había pasado por el primer grado y mi padre había terminado con dificultades el primario. Yo trabajo desde los 12 años y tengo aporte jubilatorio que ya dieron dos veces la rueda de los 18 años. Y esta sociedad, como siempre digo, ha sido muy generosa porque me ha permitido tener todos los títulos de hasta los más altos de la Universidad de Buenos Aires. La enseñanza pública lo había hecho posible, así que esto se debe a mi esfuerzo, pero a las oportunidades que ha dado un sistema educativo como el que acabo de referirme antes. A mi casa, que era una casa muy pobre, llegaban en cada episodio de salud familiar mis maestros a preocuparse por el alumno que estaba, que había sido internado, que había sido operado o que en ese momento estaba pasando por alguna tragedia de hambre o lo que fuera. Yo estoy seguro que ustedes como docentes en muchos casos pueden hacer lo mismo, pero es un esfuerzo personal que no está acompañado por el sistema. A eso me estoy refiriendo. En cambio, hace 50 años atrás o un poco más, el sistema acompañaba al profesor y el lugar del maestro, el lugar del profesor, era un lugar de preferencia en la sociedad argentina. Ha habido muchos cambios, no es solo una cuestión caprichosa, el mundo ha cambiado y no se puede pensar que sea de la misma manera. Lo irracional del asunto es que no se puede pretender que, está bien, el sistema educativo, quiero volver sobre esto, el sistema educativo ha sufrido enorme cantidad de golpes, depredaciones, algunas dirigidas y otras por incompetencia de quienes han participado en las modificaciones. Lo que ocurre, y la gran confusión, es que los legisladores hacen una ley más preocupado, insisto, por los estándares internacionales de la calificación de una ley que por la adecuación a las distintas sociedades. Los políticos van a adecuar y van a implementar la ley según su interés particular, que pasa primero y principal por su permanencia como élite política privilegiada. Y entonces un gobernador puede empujar sus pobres a un vagón de tren para que desembarquen en una provincia determinada, y el gobernador de la provincia receptora puede protestar porque le mandan estos pobres para allá, pero se alojan en villas que rápidamente son absorbidas, y esto me estoy refiriendo a Santa Fe, a Rosario, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, a los dos Santa Fe, porque una cosa es Santa Fe al norte y otra cosa es el sur de Santa Fe con Rosario. Son dos mundos distintos, dos patologías políticas diferentes y dos lógicas de gobernabilidad diferentes en un mundo cautizado de la prebenda. Lo dramático de la Argentina, porque esto uno puede decir que un profesional de la educación y tal vez de la política como yo soy, es que estoy criticando hoy al gobierno de turno. Digo, lo dramático de la Argentina para un mundo externo que nos mire con visión crítica no es cuánto de malo puede hacer el gobierno, sino cuánto peor son todos los resquicios de los núcleos opositores. Digamos, la dramaticidad es que la dirigencia política argentina ha tenido un empobrecimiento altamente calificado, por el contrario, absolutamente descalificador, ¿no? Y esto no quiere decir que yo crea en esto de que se vayan todos ni que la política se hace en asambleísmo. Yo escucho diputados, son una minoría, pero muy dignos, de distintos autores que tienen una visión muy ponderada, son muy aplicados con su trabajo. Hoy sigo pensando en la provincia de Buenos Aires, digo que son los más cercanos, e incluso a nivel nacional. Y en la radio, uno de todos los que presentan los medios a veces se le escapa y llaman a alguien inteligente e independiente, y ese pone los puntos sobre las íes. Creo que existen, no es que todo está... No, lo que ocurre es que el sistema de imaginarios plantado es un sistema falso. A uno le plantean que tiene que haber tantos legisladores, tantos diputados, tantos senadores, porque eso es así y parece que eso viene de la Biblia. Eso es mentira. Nosotros podemos tener la mitad de senadores, o la tercera parte de los senadores, o la tercera parte de diputados, o podemos tener los diputados afectados. A ustedes me dicen, bueno, ¿qué pretende? Yo creo que muchas cosas que hoy están en el legislativo pueden resolverse en ámbitos comunales más ordenados y pueden pasar a otra esfera. No hace falta que los legisladores nos ensucien toda la legislación del sistema de protección del menor y que otros nos ensucien todo el código penal y con la absoluta desprotección penal de los menores, o que haya regímenes especiales que pueden ser calificados para uno, para otro, tomados por uno, por otro, sistema de policías privados. Bueno, toda esa confusión la hace en la misma legislatura. No le puede echar la culpa a los docentes y no se la puede echar a los gremios. No, la hace la legislatura y los medios. Los medios le marcan la agenda y le marcan la agenda a los jueces, le marcan la agenda a la legislatura. Entonces uno dice, bueno, no hay nada que esté estipulado. Esto de que la legislatura se ocupa de esto es un fenómeno del siglo XX, no es un fenómeno desde los romanos. Eso es una mentira de quienes no entienden nada de cómo es el proceso de la legislatura o de los colegiados en la historia de la humanidad y en la historia de Occidente, que es lo que yo más conozco. Eso es mentira. La diputación, como la vivimos hoy, es una enfermedad que padecemos desde principios del siglo XX. Yo digo, bueno, cualquier otra cosa, cualquier melanoma es peor, correcto, pero esto nosotros podemos corregirlo. Y si uno dice, bueno, mañana tenemos una legislatura que se ocupe exclusivamente de cuestiones impositivas o de los ingresos fiscales, bueno, yo no veo por qué eso tenga que estar mal. Nosotros podemos proceder adecuadamente con otras mediaciones y con otras formas de normatizar que no tienen por qué ser patrimonio único de los legisladores.
Bueno, interesante entonces las reflexiones. Si recién están sintonizando el programa, les comentamos que el programa de hoy gira en torno a la educación superior y la entrevista que le hicimos al rector de la Universidad de Luján, Carlos Canzanelo, y nos está brindando sus reflexiones a partir de una entrevista que le hicimos la semana pasada. Sería más que interesante que lo que nosotros podemos llegar a decir, que ustedes como oyentes ahí puedan acercar su opinión, su reflexión acerca de estos comentarios del rector de la universidad, y saben que pueden hacerlo al teléfono 4666-559 o mensaje de texto al 15615-40359. Después... Entonces nos vamos a una pausa y regresamos en un ratito con la última parte de la entrevista.
Mucho palo para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy?
Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no?
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Se está armando una gran fiesta.
Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga.
Preparate.
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 ¿Y qué va a haber?
Murgas.
Bandas.
Muestras.
Pachanga.
Buffet económico.
Espectáculos de sentidos. Con un bono contribución de 5 pesos.
Se está armando una gran fiesta.
Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga.
Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica.
Barrio La Perlita.
Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
¿Qué es la educación?
¿Qué es la educación?
Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar.
Hemos recibido unos mensajes. Guillermo nos felicita por el programa y que le gustó la editorial. Julia dice que nos felicita por la diversidad de temas, que están muy bien tratados. Y nos llegó otro mensaje que no está firmado, pero que dice: como estudiantes debemos tomar conciencia que el conocimiento tiene que estar al servicio del pueblo, construir una ciencia de lo social y no una ciencia para la marginación.
Bueno, muchísimas gracias entonces a los oyentes por los mensajes y seguimos en el tema. Y vamos a la última parte de la entrevista al rector de la universidad, Carlos Canzanelo, que se refería a estos temas. Gabriel, sí.
Claro, en la charla, ¿no?, surgió el tema de la criminalización de la juventud y la obligatoriedad de la escuela secundaria a partir de la implementación de la nueva Ley Nacional de Educación. Y nosotros planteábamos que esto quizás formaba parte de la misma lógica de gobernabilidad que necesita el sistema, ¿no? Irónicamente nosotros le decíamos que si seguimos con esta lógica, va a ser necesario adecuar las instituciones gubernamentales a esta lógica y a esta legislación, y por qué no en poco tiempo crear el Ministerio de Seguridad y Educación. Y al respecto nos decía lo siguiente.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteás. Tan de acuerdo con lo que planteás es que uno intenta ponerlo en las aulas de esta manera, incluso en los talleres cuando estamos discutiendo esto. No sé si saben que pertenezco a los grupos de juristas y de politólogos que acompañan a don Carlos Saldanián, digamos, en su política de seguridad, que como todos conocen es bastante diferente a la que impone Scioli, y que alguna vez, hace muchos años, acompañé a Luis Brunatti en lo que fue una patriada que no nos salió demasiado bien. Así que mi concepto de la seguridad es absolutamente coincidente con el que están planteando. Creo que la mejor seguridad es la posibilidad de que el castigo alcance a los adultos culpables en la mayor cantidad posible, y no me preocupa tanto la intensidad del castigo como que la justicia alcance a todos los adultos. Y me refiero puntualmente a los adultos porque a mí me gustaría diferenciar las problemáticas de infancia y separarla de las problemáticas de la minoridad, que en la Argentina tiene este nombre desprestigiado. Cuando uno habla del menor, está hablando de esos chicos que la sociedad ha pateado, ha hambriado, ha sacado del sistema y que tan rápidamente institucionalizados por el solo hecho está en la calle y que no tienen otro destino que el de la habitación carcelaria o el de caer bajo el plomo o los desastres que le producen su salud el paco. Uno puede ver esta situación. Dice, esta sociedad expulsa la mayoría de los alumnos que seguramente ustedes tienen una historia de trabajo de sus padres que seguramente va a costar un enorme esfuerzo encontrar cuál o qué padre de ellos o qué hermano mayor ha tenido un trabajo en blanco en su vida, ¿no? Si ha tenido trabajo. Y muchos de ellos no tienen un trabajo regular o estable, no han tenido un trabajo regular o estable en ningún momento. Entonces, pretender que el sistema educativo pueda paliar esta situación es más bien una actitud desesperada de gobernabilidad, no de educación. Digamos, uno trata de educar para promover, suponiendo que parte de un ámbito saneado, pero no puede estar pensando en confundir a un docente con los padres ausentes, porque eso es una cosa que en todo caso se deriva del amor del docente frente al curso o de lo que salga de esa relación interactuada. Pero en estas condiciones donde hay procesos de pensamiento alterados por vidas lúgubres, por vidas violentas, por vidas violadas muy tempranamente, es imposible terminar cerrando el caos educativo de esta manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si uno insiste con que la educación debe ser obligatoria, yo estoy absolutamente de acuerdo, como seguramente lo están ustedes, en una sociedad decimos, bueno, esta es una sociedad que nosotros bancamos como sociedad de trabajo, hay trabajo real, hay una mística de que nosotros vamos, y entonces, si nosotros sabemos que la inserción social no corre por cuenta del docente, eso es otra cosa. Pero si tiene que correr por cuenta del docente, lo mejor será enseñarle a tirar al docente y que el docente tire. El problema está que si el docente tira, le va a tener que tirar a policía y a chico de la misma manera, va a tener enemigos que son indiferenciados. Y esa es la criminalidad de los legisladores, que no están diferenciando esto. Digamos, ustedes no pueden convocar a todos los curas, a todos los líderes religiosos, a todos los paiumbandas, si ustedes quieren, a todos los pastores, a todos los pastores políticos, dirigentes políticos muy convencidos, dirigentes políticos que tienen el seguimiento de una de gente que cree en ideologías muy firmes, muy particularmente. Ustedes no pueden convocar a todos ellos y decirles, bueno, ahora van a buscar a todos los perversos y los van a traer acá porque nosotros los vamos a hacer buenos. Eso lo puede creer alguien que suponga que hay milagros que tienen que ver con la fe, y que los hay. Si hay un lugar, hay milagros, es lo que se confunde con la fe, ¿no? Bueno,
pero ustedes no pueden convertir en pastores a los docentes, no lo pueden convertir en carceleros, porque no hay sociedad que se comprenda de esa manera. Sí hay una ecuación que tiene que ver con la gobernabilidad. Por eso es que es este razonamiento que yo comparto. Van a ser docentes de primera letra y de seguridad. Y entonces, si uno canaliza los recursos hacia las escuelas y en las escuelas pone los comedores y en las escuelas pone las habitaciones, y cuanto más tiempo tengamos los chicos en las escuelas, entonces no nos interesa cuánto estudian, bueno, pero eso a la larga es un boomerang, porque eso no resuelve nada más que una instancia de violencia y genera un ámbito de violencia latente en toda la población escolar. Entonces nadie sabe quién es el enemigo. El maestro está esperando que atrás alguien lo apuñale, el otro está esperando que se violen a los chicos en el baño. Cualquiera de estas cosas puede pasar. Entonces lo único que a mí me enseñó la pobreza, que me enseñó el trabajo que hicimos con poblaciones permanentemente en situación de riesgo, en episodios de inundación, es separar los tantos, separar las habitaciones, cuidar que la gente se sienta protegida, que la gente se sienta querida. No es la falta de dinero en sí lo que hace que alguien se sienta expulsado. Es la falta de cuidado, es sentirse diferente por expulsado, es sentirse diferente frente al esposo. Bueno, no voy a hablar yo, pero es peor, porque todos los medios se encargan y son sabidores, como diría Atahualpa, de este asunto, pero es lo que sí me consta, por mi propia extracción social y cómo me crié en mi casa, que era peor la diferencia, la distancia, ¿no?, entre del trato, del amor que se establece. Bueno, nunca fue tan grande como hoy, ¿no? Nunca fue tan grande como hoy. Digamos, donde están privilegiados valores que en nuestro momento no era así.
Bueno, y continuamos con Mucho Palo. Se sentó en el estudio con nosotros el compañero Fabián Celis. ¿Cómo estás, Fabián?
¿Qué tal? Buenos días.
Se sentó con nosotros porque él es el compañero, es este estudiante de la Universidad Nacional de Luján, integrante de la lista 109, y queríamos, digamos, enganchar la entrevista que le hicimos al rector de la universidad con la situación que están atravesando los estudiantes y qué visión también tienen ellos, por qué no, del futuro de la universidad en este momento. Bueno, Fabián, contanos un poco qué es la 109, qué es la agrupación Nueva Opción.
Bueno, ¿qué tal? Como decía Gabriel, yo soy miembro de la agrupación estudiantil Nueva Opción, que integra el Frente Estudiantil de Unidad, la lista 109. En estas últimas elecciones, donde Canzanelo ganó como rector, que fueron el 4 de noviembre, nosotros nos presentamos como lista, llegando a la cantidad de 726 votos. Eso nos daba la posibilidad, de hecho nos dio la posibilidad de ir a una representación en el Consejo Superior, bueno, mediante el mecanismo de bajar una urna, que es la urna número 24 de la Regional San Miguel. Se impugna esa urna y bueno, nosotros se nos cae el piso para poder entrar al Consejo Superior.
Dijiste bajar una urna, digamos, ya el calificativo que das o el verbo que decís que se aplica con esa urna da ya la impresión de una maniobra bastante espuria.
Sí, en realidad fue una bajada de urna. El argumento para la impugnación de esa urna fue que las fajas estaban rotas. En el reglamento electoral de la universidad no habla nada de la impugnación, entonces, digamos, ese criterio queda a un reglamento más superior, que es el de nacional, el de elecciones nacionales. El de elecciones nacionales especifica que no es criterio de nulidad el que tenga una rotura de una urna, pero bueno, no se tuvo en cuenta ese reglamento y se dio por la impugnación.
Sí, en las elecciones nacionales, como en todas las elecciones donde hay conducciones burocráticas o fieles al sistema, el criterio de nulidad es que gane alguien que se opone al mismo.
Sí, lo que sucedió fue, bueno, la lista 107, que es la que se encargó, la que se quedaría con el quinto representante estudiantil del Consejo Superior, el cual nos correspondería a nosotros por los votos de los compañeros. No es la primera vez que lo hace, ya es la segunda. En las elecciones pasadas lo había hecho con los compañeros de la lista 105, que también estaban en la misma situación, que perdieron su representante en el superior a través de una maniobra muy parecida, que es el tema de bajar una urna, darle nulidad para que se le caiga el piso a la minoría para que no tenga representación en el Consejo.
Y Fabián, una pregunta te quería hacer también relacionada con el tema de la lista, ¿no? ¿En qué se basaron y se siguen basando, obviamente, las propuestas de la 109 para lograr esta importante adhesión por parte del estudiantado?
Sí, nosotros desde un principio encaramos la campaña con una alternativa genuina para los estudiantes. A diferencia de las otras listas que lo único que mostraban eran números, nosotros dimos toda una campaña con propuestas hacia los compañeros. Fuimos una de las, creo que fue la única lista que elaboró una plataforma electoral donde se le dio difusión masiva a todos los compañeros de nuestras propuestas. Y creo que eso fue lo que marcó nuestra diferencia. Los compañeros que nos votaron a nosotros votaron por un proyecto que lo conocían, conocían un trabajo cotidiano tanto de la organización estudiantil Nueva Opción como de todos los compañeros que integran el Frente Estudiantil de Unidad, que son los compañeros, bueno, también del Regional de Campana, el Regional de San Miguel. Digamos, lo valorable de este hecho es que nosotros hemos llegado al superior, consideramos que es un triunfo, más allá de la maniobra del Consejo Superior de dejarnos afuera, consideramos que es un triunfo y cualitativo por la cuestión de que es un voto consciente y es un voto por un proyecto realmente popular y de izquierda.
Bien. Y en relación a esto, ¿cómo va a continuar la lucha? Porque obviamente me imagino que no van a resignarse a ceder ese puesto de representación que le han dado los estudiantes. ¿Cómo continúa esto?
Sí, bueno, luego de la decisión de darle nulidad a la urna, la tomó el Consejo Superior, porque bueno, la Junta Electoral, después de una actuación totalmente deplorable, se lavó las manos y pasó esa decisión al Consejo Superior. El Consejo Superior, obviamente, nosotros era un escenario favorable. Sabíamos que estaban los sectores más regresivos y reaccionarios de la universidad que no iban a permitir que la izquierda tenga una representación en el Consejo Superior. Así que bueno, dieron nulidad a esa urna y dieron por nula esa urna, entonces nosotros nos quedamos afuera institucionalmente del Consejo Superior. Ante esa negativa del Consejo Superior, nosotros estamos elevando un pedido de no innovación a la Cámara Federal de San Martín. Esto lo vamos a hacer mañana en conjunto con los abogados del CEPROCH. Esta es la presentación de no innovar, lo que nosotros, en el carácter de urgencia, el día 21 de diciembre asumen estas nuevas autoridades, incluyendo la quinta representante estudiantil, que bueno, que sería esta representante que mediante el fraude llega al Consejo Superior. Nosotros lo que pedimos en esa medida de no innovación es que se tenga con urgencia en cuenta el tema del 21 de diciembre para poder llegar a la no innovación y de que no asuma la quinta representante estudiantil antes, hasta que la justicia determine lo que va a suceder.
Bien, seguramente va a ser una pelea larga porque bueno, tenemos ejemplos recientes, ¿no?, de fallos de la justicia respecto a elecciones fraudulentas, de elecciones que se anulan. Digo, estábamos acá recién con el Topo mientras nos respondía, señalando una notita que teníamos que nos recordaba el tema que ocurrió hace poco en su tema La Plata también, ¿no?, en el que el Ministerio de Trabajo, bueno, se expide por quien debía expedirse. Bueno, y por ahí cerrando, ¿no?, disculpa lo breve de la entrevista, quizás sería bueno charlar un poco más, pero a veces los tiempos en la radio apremian. Además de cómo continúa esto, ¿cómo se ve el futuro inmediato de la universidad, teniendo en cuenta esta nueva gestión que se va a iniciar, y también teniendo en cuenta lo que a cuentagota va saliendo de lo que va a ser la nueva ley de educación superior, ¿no? Digo a cuentagotas porque no se sabe demasiado, pero sí se habla todo el tiempo a través de la inclusión, de la inclusión, de la inclusión. Contanos un poco cuál es el parecer de ustedes, Fabián, por favor.
Nosotros en estas últimas elecciones, como organización estudiantil Nueva Opción, apoyamos a la fórmula que ganó como rector a la futura gestión. Y nosotros la caracterización que hacíamos de la universidad en esta etapa era que se estaban confrontando dos proyectos políticos estratégicos en la Universidad de Luján. Uno que era el que estaba el de Aricio, el actual rector, junto con el sector de básicas y tecnologías, que es de hacer de la Universidad de Luján una universidad regional, técnica, y que esté solamente al servicio de la región de los agronegocios.
Y después, una pregunta, sí. Aricio cuando asumió tenía un discurso muy, muy, muy progre kirchnerista, ¿no?
Sí, Aricio fue en realidad el hombre que prometió, digamos, una gestión totalmente progresista, pero fue la gestión más regresiva de los últimos 10, 15 años de la universidad.
Prometió progresismo y terminó transando con Monsanto.
Sí, no solo con Monsanto, con Autopista del Oeste, digamos, fue una gestión bastante regresiva. los espacios estudiantiles también se fueron afectando mediante esta gestión. Bueno, ese era el proyecto que se estaba confrontando en oposición al proyecto, digamos, de ninguna manera, digamos, para nuestro parecer, popular, digamos, progresivo. Pero sí nosotros consideramos que en esta confrontación había que alinearse con este sector porque era ponerle un freno a este proyecto reaccionario y regresivo de estos sectores por un proyecto no tan progresista, pero sí un poco más desarrollista y a la vez un poco más, digamos, teniendo una visión desde sociales para poder darle un poco más de ejes a esas carreras que, bueno, que en todas las gestiones anteriores prácticamente se desarrolla únicamente las ingenierías y las básicas, y tanto las sociales quedan, digamos, bastante relegadas en la hora de la oferta académica.
Bueno, y con respecto a la ley de educación, ¿qué se nos viene?
Yo creo que, bueno, en cuanto a la ley de educación superior, por, bueno, por parte, digamos, de todas las autoridades universitarias, más que nada va a haber una profundización, digamos, de lo que ya viene siendo. Nosotros, bueno, como organización en la conducción del Centro Estudiante de Historia, estamos en una reforma de la carrera, pronto es una reforma de la carrera. Uno de los ejes más conflictivos es esta cuestión de la exigencia de la carga horaria, ¿no? Digamos, a nosotros nos están pidiendo, esto en sintonía con la mayoría de las carreras, ¿no? El tema de aumentar las horas de grado por una cuestión de exigencia de números. A nosotros se nos estaría sumando 600 horas de carrera. Eso lo que implica es que prácticamente todos los sectores obreros y trabajadores de la carrera quedarían totalmente afuera por una cuestión objetiva, digamos. No se le puede agregar más horas de cursar y de estudio a un compañero que ya de por sí 10 horas se la tiene que entregar a un patrón para poder solventarse. Entonces eso más que nada viene con un criterio académico, pero en realidad es una postura elitista y antiobrera.
No, seguramente que, bueno, muchas veces más allá de los discursos, estas cuestiones se terminan haciendo. Bueno, Fabián, nos quedamos casi sin tiempo, te agradecemos tu presencia.
Una última cosita, vale, bueno, vale. El día 21 de diciembre asume las nuevas autoridades de la universidad. Nosotros, más allá del fallo judicial, vamos a movilizarnos al Consejo Superior para repudiar el hecho de que asume este consejo con una consejera estudiantil ilegítima.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Nos vemos en breve.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Le agradecemos a Hernán el mensaje en donde nos felicita y destaca el nivel de los entrevistados y que le gusta cómo tratamos los temas los domingos. Y a otro compañero que nos manda un mensaje más largo y no tenemos tiempo de leerlo, le queremos agradecer.
Sí, una cantidad notable de mensajes hoy. El programa se nos hizo muy corto. Lamentablemente la sección A ver qué pasa hoy va a quedar afuera. Sí, queríamos cerrar con la siguiente idea. Creemos que en un programa de radio tiene que haber diversidad de voces. Y muchos de los mensajes que llegaron, que los vamos a ir leyendo en el próximo programa, nos parecen interesantes porque creemos que la entrevista, sobre todo al rector de la Universidad de Luján, generó polémica, generó reflexión, generó opinión, generó debate, y creemos que este es el espíritu del programa.
Obviamente. Aparte, está bueno escuchar todas estas reflexiones de parte del rector y de los oyentes.
Sí, muy bien. Bueno, y nos vamos con el tema Joaquín Sabina, 1968. Chau, nos vemos el domingo que viene.
Buena semana.
El año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro, sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul, un vagabundo alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.